Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de abril de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es: se hunde uno de los mayores proyectos privatizadores transaccionales de México. Historia y fracaso del complejo petroquímico etileno 21, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Bienvenido.
Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iiec.unam.mx. Muy bien, de nuestro invitado. Fabio Barbosa es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo entendido también que en la Facultad de Ingeniería.
Solo en Ingeniería.
Sería bien ahora es en Ingeniería.
Imposible.
Teníamos este dato. Bueno, pues sus publicaciones más recientes son El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen, Campeche.
La UNACAR.
Y Reforma para el saqueo, editado por la revista Proceso en 2015. Muy bien, hace un año, en abril de 2016, se inauguró con gran despliegue publicitario el complejo petroquímico privado llamado Etileno 21, en Coatzacoalcos, Veracruz. Al arranque de operaciones asistieron personalidades de la diplomacia brasileña y de otros países, así como de los más importantes funcionarios del sector energético mexicano. No hace sino 12 meses y ahora el complejo petroquímico privado se encuentra envuelto en escándalos de corrupción. El jefe de una de las empresas asociadas, Overdrep, ha sido encarcelado y, peor aún, el complejo petroquímico privado enfrenta problemas para operar. Dicho lo anterior, comienzo por pedirle aquí al maestro que nos explique un poco el problema de los sobornos o de en qué se encuentra implicada la empresa Odebrecht, constructora y asociada en el complejo etileno 21.
Sí, muchas gracias, Irma. Estoy solo en este momento porque sí. Algún problema hubo. Yo mismo llegué caminando, corriendo a la estación.
Sí, esperábamos a la doctora Sandoval.
Y esperábamos a otros invitados, sí, que han trabajado este aspecto. Sí. Así que me referiré muy brevemente,
sí,
a que un poquito a los antecedentes de etileno 21, a las características del contrato firmado y cómo aparece este problema de los sobornos que está siendo investigado en este momento por una comisión de la Cámara de Diputados que nos rendirá informes a todos los mexicanos próximamente.
Sí.
Esperemos que aclare un poco. Etileno 21 está este gran complejo petroquímico. Tiene una historia muy interesante. Para comenzar, es una expresión de la privatización de la petroquímica mexicana. Y su rasgo singular es que es un proyecto tan grande, tan importante, que va a utilizar como materia prima casi la mitad de la producción del etano, un gas así llamado al momento de salir a boca de pozo, pero que va a constituirse en el arranque, en el comienzo de una cadena de productos petroquímicos, en primer lugar del etano al etileno y luego al polietileno y luego a una multitud verdaderamente de miles de productos que, para abreviar y hacerlo inteligible a nuestros radioescuchas que no están familiarizados con esta jerga, llamamos los productos del plástico. ¿Verdad? Desde humildes botellitas para agua y bolsas hasta partes muy sofisticadas y muy valiosas, hoy empleadas en la industria de la aviación, de la construcción, paredes se hacen con este material, de la industria automotriz, sí, sí, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa con esta privatización? Es una privatización tan importante, Irma, que podríamos considerarla transaccional. Sí. La comenzó el expresidente Vicente Fox y la vino a concluir Peña. ¿Qué ocurrió? Yo creo que muy rápidamente podríamos dar algunos
antecedentes. Por favor.
Sí. Muchas gracias. Algunos antecedentes. Fox, cuando asume la presidencia, anuncia que quiere revivir la industria petroquímica abandonada con anterioridad a su gobierno. Y entonces lanza lo que llamó el proyecto Fénix. En su nombre estaba revivir la petroquímica.
Yeah.
El proyecto Fénix, lo resumo rápidamente, inicia negociaciones porque iba a ser una coinversión pública y privada. Iba a participar Pemex Gas y Petroquímica Básica, como se llamaba en ese entonces, y capitales privados. Pero a los 2 años, todavía en el gobierno del presidente Fox, se anuncia que las negociaciones han fracasado. Y que van a hacer que se abandona el proyecto Fénix y que va a ser sustituido por otro llamado etileno 21. Ahora, gracias a las informaciones que nos permitió profundizar la investigación de este asunto de Odebrecht, realizadas por la doctora Irma Heréndira Sandoval, tenemos el contrato que fue firmado entre los socios de Etileno 21. Y comparando, Irma, el viejo proyecto Fénix con el proyecto Etileno, podemos deducir a qué se debe, por qué fracasó el proyecto anterior y qué características tiene Etileno 21. El primer dato es que en el proyecto El Fénix estaba participando Pemex. Era un proyecto muy amplio, vasto, en el sentido geográfico y en el sentido de abarcar muchas plantas, no solamente las plantas de Coatzacoalcos, que hay una concentración petroquímica en nuestro país en ese punto, cerca de las de Coatzacoalcos, sino también al norte de Veracruz, en Altamira. Bien, un segundo dato es que fracasó el Fénix porque los socios estaban pidiendo precios preferenciales y el gobierno no quiso otorgarlos. ¿Qué pasa cuando se crea el nuevo proyecto Etileno 21? En el nuevo proyecto Etileno 21, Irma, en primer lugar, Pemex es expulsado. Ya no va a participar. Ahora va a quedar con un papel muy limitado, simple proveedor de la materia prima, que es el etano, como ya dije.
¿Es decir simple? Bueno.
¿Verdad? Sí. Pero ya no, es decir, ya solamente ofreciendo la materia prima en bruto, sí. Pero ya no participando nuestra empresa estatal en la rama más jugosa de la industria petroquímica, la rama que mayores ganancias ofrece,
pues sí.
¿Verdad? Por la abundancia de productos y por el altísimo valor económico que tienen estos productos. Y también por la enorme capacidad de generación de empleos que tiene la petroquímica. En este sentido, ¿verdad?
Claro.
Es que cuando digo Pemex reducido a un simple abastecedor de materia prima, quiero decir expulsado de donde podía hacer negocios y hacer una contribución muy importante,
claro.
¿Verdad? Al empleo que tanto necesitamos
del país, claro.
En nuestro país. Segundo dato, los precios, por cierto, si alguno de nuestros radioescuchas quiere conocer el texto oficial del contrato firmado, ya no en el sexenio de Fox, sino firmado en el sexenio de Calderón, el contrato que tiene como título versión oficial del contrato para la construcción y desarrollo de la planta Etileno 21 entre un socio brasileño denominado Braskem y un socio mexicano denominado Idesa. Lo ofrezco, basta con que nos lo soliciten a los correos electrónicos que ya hemos difundido y que vamos a dejar aquí en la estación para que les ofrezcamos el contrato también
que pueda leerse.
Para que se pueda leer. Por cierto, tiene la característica que tiene una 30% de sus páginas tachadas.
Oh, qué bien.
Pero que lo conozca la gente, porque si no conocemos los documentos oficiales, si los mexicanos no nos ocupamos de vigilar lo que está haciendo el gobierno, cómo está manejando los
recursos,
cómo manipula estas cosas. ¿Sí? Entonces, la corrupción en este país nunca se va a acabar.
Definitivamente.
Y nuestras empresas no van a poder crear empleo y seguiremos hundidos en esta crisis que parece no tener solución, porque la solución no va a venir de arriba, sino va a venir del impulso desde abajo de nuestra población. Entonces me estoy desviando, pero las características...
No, es muy bueno que lo hayas dicho.
Las características de este contrato es que el precio, Irma, son el precio al que Pemex va a ofrecer la materia prima, que es el etano, es secreto. Es secreto. Eso lo sabemos hasta muy recientemente. Permanece secreto por 20 años, con la posibilidad de que se prorrogue así, con estas características, por otros 5 años más, 25 años, no sabremos el precio al que está dando. Pero sí tenemos que decir algo. Hace un momento dije, en el sexenio de Fox, los socios habían pedido precios preferenciales. En el nuevo contrato que fue firmado, los precios son secretos, pero hay la hipótesis muy sustentada de que Petróleos Mexicanos fue obligado a no solamente abastecer de un volumen muy grande de materia prima, que es el 40%, como dije, sino además a precios castigados. Este es el asunto. Este es un contrato que tiene cláusulas que penalizan el incumplimiento por alguno de las partes firmantes de alguno de los temas que se han convenido en dicho contrato. Y hoy, Irma, la situación es que con la caída de producción tenemos una insuficiente producción de etano, de materia prima, y Pemex está, aparte de todas las dificultades que tiene, está en riesgo de sufrir penalizaciones por incumplir este contrato. Quisiera dejar en este punto el asunto, pero es muy grave que nuestra empresa estatal, ya de por sí castigada con una serie de reajustes a la que lo están obligando, por una serie de acorralamientos que sufren todas sus ramas, disminuyendo su tamaño, castigando, disminuyendo, lesionando su aparato productivo en refinación, en petroquímica, con despidos, etcétera. A todo esto se le aumente además las penalizaciones por incumplir este contrato, cuando se trata de un contrato corrupto, de una privatización corrupta, como esperamos que lo demuestre la investigación que próximamente publicará la Cámara de Diputados, porque los que participaron en esta privatización aceptaron sobornos de los socios brasileños. Este es un primer planteamiento que quisiera.
Pues es un planteamiento muy importante, y eso deja claro pues por qué se retiró Pemex, porque el complejo pues ahora enfrenta problemas, muy forzadas. No era posible que funcionara con todo este tipo de estrategia de tratar de dejar completamente fuera a la paraestatal. Es esto, ¿no? Muy bien, vamos a un pequeño corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Fabio, te pido por favor que nos hables, nos analices las dificultades de la oferta de etano que ahora enfrenta el complejo este petroquímico, etileno 21.
Etileno, uh-huh. Muy bien.
Porque eso de que se queda esto de pronto entre paréntesis y nadie habla de ello, ¿qué pasa? Hay dificultades con la oferta.
Exacto,
¿es cierto?
Exacto, sí. Exacto. Es un problema muy importante,
sí.
Que me estás preguntando, Irma, y desde mi punto de vista lo debemos de tratar con mucha seriedad, con mucho rigor, porque este tema no es solo el asunto que ya de por sí importante, de que nos muestra las formas del capitalismo en nuestro país, cómo operan las empresas siempre buscando la protección del Estado. No es solo este asunto grave, pero que debemos de combatir constantemente, que es el de la corrupción, es también el problema de elaborar un diagnóstico muy serio de nuestra situación actual en hidrocarburos. De estudiar con mucha seriedad cuál es la situación de nuestras reservas y nuestro potencial aceitero, de nuestro potencial de gas y de nuestro potencial de un componente que es necesario distinguir, que se llaman los condensados. Los condensados son gases que basta con el que vayan subiendo en la columna del agujero de perforado para que con los cambios de presión y de temperatura, menor presión arriba, menor temperatura arriba, empiecen a convertirse en gotitas y pasen del estado en líquidos, pasen del estado gaseoso al estado líquido. Sí. Entre ellos está el etano. El etano, entonces, es un componente que está no en todos los pozos, sino un componente muy valioso de lo que sacamos del subsuelo, por su potencial económico en el caso de que se le invierta y se le transforme en petroquímicos. Entonces, nuestra producción de etano, cuando se firmó el contrato que le estaba ofreciendo al capital privado, el 40% de nuestra producción era excedente. Teníamos un excedente de etano en ese momento.
Bien.
Pero es muy importante que se estudie por qué teníamos ese pequeño excedente. Teníamos ese excedente porque los gobiernos anteriores habían descuidado la rama de la petroquímica mexicana.
Sí, sí, claro, sí.
Y en primer lugar, no se habían construido plantas nuevas. Por eso había un excedente. Igual que pasó en refinación, que eso yo pienso que nuestros radioescuchas lo tienen muy claramente, que no se construyeron nuevas, ni pequeñas ni grandes
nada,
plantas
uh-huh,
petroquímicas. Bueno, y por otro lado, porque era tan grave el descuido que hicieron los distintos gobiernos de la rama petroquímica, uh-huh, que incluso en mantenimiento no se estaba invirtiendo. Y muchas de nuestros complejos petroquímicos, que eran bastantes, los deteníamos, complejos petroquímicos, como dije hace un momento, en Altamira, en Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos grandes, como Pajaritos, como Cangrejera, como Cosoleacaque, incluso en Chihuahua, cerca de la refinería de Cadereyta, teníamos un complejo en Ciudad Camargo, etcétera.
Ajá.
Bueno, entonces, la producción de etano, para abreviar, podríamos decir que ha caído en 50%, en la mitad. Como ha caído también nuestra producción de gas en general, y como ha caído también nuestra producción de aceite en todas sus distintas calidades.
Uh-huh.
Esta caída ha provocado que las plantas petroquímicas mexicanas sean castigadas, y algunas definitivamente cerradas. Aquí hay otro asunto muy importante, uh-huh, que es para poner algunos ejemplos de plantas que yo mismo he visitado, que yo mismo he estado allí, que yo mismo he estado hablando con los trabajadores de allí. En Poza Rica teníamos una planta llamada la planta o el complejo petroquímico Escolín. Digo de Poza Rica, cerca de, en las afueras de Poza Rica, Escolín. ¿Qué pasa con Escolín? Hoy cerrado. En Tuxpan teníamos otra planta, esta era de, en fin, hoy cerrada, de almacenamiento para, en fin.
Cangrejera, Morelos.
Cangrejera funcionando, uh-huh, al 40% de su capacidad.
Uh-huh.
Morelos. Morelos, por ejemplo, que es una de las más recientemente construidas. Un grupo de colegas en el Instituto de Investigaciones Económicas, en ese entonces ella, María Luisa González Marín, visitamos esa planta y recorrimos algunas de sus instalaciones, sí, hablamos con sus trabajadores, etcétera. Hoy está reducida a 2 o 3 plantas y todo lo demás cerrado. Bien. Entonces, ¿a qué se debe esta situación? A que se ha privilegiado el abasto, a la planta privada de los brasileños y de los socios mexicanos, que por cierto son políticos destacados que ahorita vamos a señalar.
Muy bien.
Y se ha castigado la producción mexicana y las plantas mexicanas, con un dato muy grave. Se cierra, por ejemplo, Escolín, pero los trabajadores siguen cobrando. Entonces, la privatización mexicana ha sido una privatización que también ha contaminado con estas formas corruptas de operación los grupos de trabajadores, y que es lo que explica el silencio de este sector que debería de estar al frente, encabezando la defensa de la industria petrolera mexicana en todas sus ramas. Pero no han salido a las calles, no están ellos movilizados, porque muchos de ellos en muchos lugares siguieron cobrando.
Eso es, reciben sueldo y no les importa ninguna otra cosa.
Exacto. ¿Sí? Es una gran lección que tenemos que poner por delante para ir no solamente sufriendo los procesos, sino sacando lecciones de estos procesos de privatización en México, e ir elaborando también un programa que se plantee cotidianamente, de tal manera que, digamos, las campañas políticas no sean procesos vacíos de contenido, sin propuestas a los problemas del campo, de la industria, que son...
La energía.
Y de la energía, ¿verdad? Que, claro. que son fundamentales. Estudiar, diagnosticar y proponer programas de solución y de superación a estas situaciones.
Pues es que es verdaderamente grave lo que pasa. Decías hace un momento que hay muchas personas que forman parte de estas asociaciones, que son público-privadas también, y que entre ellas están varios funcionarios públicos. No se interesan por llevar esto a buen puerto, es decir, de alguna manera salir adelante con el compromiso de cada una de estas, de cada una de estas empresas, o cómo llamarle, complejo de empresas, en que están solamente recibiendo y casi regalado la materia prima, que es el etano, pero sin hacer mayor cosa por llevar adelante el proceso petroquímico, que es de lo que estarían encargados. ¿Es esto?
Así es, Irma. En esta asociación de Etileno 21, están un socio mexicano, Braskem, en donde tiene participación la gran empresa constructora de tamaño, de dimensiones internacionales, que es Odebrecht.
El famoso Odebrecht.
Odebrecht, cuyo jefe está preso en este momento en Brasilia, cuyos algunos de sus cómplices que aceptaron sobornos para permitirle operar a Odebrecht están prófugos, como el expresidente Toledo. Otros se les ha disminuido no se les persigue porque aceptaron confesar o devolver recursos, una cosa así. Ya se sabrá en nuestro país.
Ojalá que se sepa, porque es una secrecía increíble,
¿verdad? Del lado de estos de Braskem, tienen el más del 70% de las acciones, y el socio mexicano, que es Idesa, tiene el 26% de las acciones. Esta empresa Idesa fue fundada por Pascual Gutiérrez Roldán, ex director de Pemex. Actualmente la dirigen su hijo, Pascual Gutiérrez Saldívar, y ya empieza a tomar decisiones y a aparecer en las prensas y en declaraciones públicas su nieto, el joven Patricio Gutiérrez. Esta empresa, desde su fundación, surge bajo la protección de contratos de Pemex. De tal manera que esta empresa rentaba plataformas de perforación a Petróleos Mexicanos. Se hizo muy famosa la empresa cuando una de sus plataformas, llamada Usuma Cinta, que estaba a cargo de una empresa denominada Perforadora Central, porque esta es otra característica de estas etapas del capitalismo mexicano y de la privatización. Las empresas, las compañías, no se presentan tal cual son, sino que están usando camuflajes, disfraces, distintos nombres.
Esa es la cosa.
Y hay que realizar pesquisas muy largas y búsquedas para encontrar sus raíces y sus asociaciones. Entonces, Perforadora Central, perteneciente al grupo de los Gutiérrez, Roldán, de los Gutiérrez Saldívar, etcétera, sufrió uno de los accidentes más serios en la historia del Golfo de México, un accidente que ocurrió frente a Frontera, Tabasco, y en la que murieron 22 obreros. En el accidente del Macondo, del lado de los Estados Unidos, murieron 10, 11. Aquí es uno de los en donde más víctimas del personal perdió la vida. Y la investigación concluyó que se debió a las deficiencias en los equipos de salvamento. La privatización también conduce a un abaratamiento de las condiciones de trabajo, a una destrucción de los instrumentos que tienen los trabajadores para su defensa, que son los sindicatos. El actual sindicato petrolero existe nada más de nombre, y estos trabajadores que perdieron la vida en el accidente frente al litoral Tabasco estaban afiliados a un sindicato llamado Sindicato de la Construcción, Similares y Conexos, un sindicato fantasma. Pero se simula en la modernización mexicana una serie de fenómenos como estos. Esta empresa, IDESA, que ya dije, sus siglas se desatan como Industrias Derivadas del Etileno Sociedad Anónima, también está participando en las licitaciones que está organizando la Comisión Nacional de Hidrocarburos para entregar, como tú dijiste hace ratito, y yo coincido plenamente con ello, condiciones casi regaladas de los espacios de la geografía mexicana. Entonces, la empresa IDESA, a través de otra empresa que creó, llamada Tonali Energía, está en español, Tonali Energía, asociada con canadienses, ganó un bloque en el estado de Veracruz llamado Tecolutla. Es un campo llamado Tecolutla. Igual que en otras, la licitación se realizó el 15 de diciembre del año pasado, fue parte de la licitación 3 de la ronda 1. Ya pasó más de un año que fue licitado, y como tanto hemos repetido, el campo Tecolutla continúa intacto. Allí no se ha
realizado. No han hecho nada.
No han hecho absolutamente nada. El bloque está congelado. Porque los precios todavía no permiten que se recuperen los costos se perfora otro pozo, se hacen algunas actividades, etcétera. Pero esa situación de congelar los bloques, Irma, lo que ocasiona de licitar los bloques, no para que se desarrollen de inmediato, sino para que las empresas privadas los tengan, por así decirlo, congelados en búsqueda de que la situación internacional mejore, de los precios internacionales mejore.
Para que sea más redituable.
Exacto. Lo que hace es que nos impide a los trabajadores mexicanos, impide a mis alumnos en la Facultad de Ingeniería poder incorporarse al trabajo de inmediato. Porque esos campos no son rentables si el crudo es un crudo para vender, es un crudo para exportar, pero si el crudo se extrajera para transformarlo, le daríamos valor agregado que permitiría ser rentable.
Claro.
De la misma manera podemos plantear que el problema del etano
es igual.
Es igual si pequeños campos de gas que hoy están sin ser explotados fueran desarrollados por una empresa integrada como es Pemex, que se ocupe de toda la cadena, de todas las fases de la actividad, podría transformarla, podría crear pequeñas plantas petroquímicas. Lo que ya no hay lugar es a los megaproyectos como Etileno 21, que exijan volúmenes enormes de materia prima. Pero pequeñas plantas petroquímicas podrían seguir funcionando.
Claro.
Yo realicé una pequeña investigación sobre el shale oil, el shale gas en los Estados Unidos, y encontré que en algunos estados de las Rocallosas, por ejemplo, en Nuevo México, en Colorado, hay comunidades indias en donde han sobrevivido de condiciones muy difíciles que vivió toda la población indígena en los Estados Unidos, pero los que han sobrevivido tienen en sus reservaciones, si tienen hidrocarburos, también han construido pequeñas plantas de proceso de gas para elaborar materias primas que puedan ser transformadas en otras más sofisticadas en materias petroquímicas, en derivados.
Uh-huh.
Entonces, pues es una política muy errónea la que se ha observado y la que se ha aplicado en los últimos años y que está creando este panorama de dificultades.
Uh-huh. Bueno, esto yo no sé, pero el problema en sí tiene relación con la llamada reforma energética de Peña Nieto.
Desde luego,
¿qué tipo de errores encuentras o podríamos ver aquí? Desde planeación, ¿no?
Lo primero que observamos en el asunto de la reforma energética es la profundamente errónea, profundamente equivocadas estudios sobre prospectiva.
Exacto.
Sobre el potencial que podría arrojar la llamada reforma energética.
Sí, se sobreestimó realmente el potencial de hidrocarburos.
Absolutamente. Es indudable que si se incorporan nuevas tecnologías y se incrementa la inversión en algunos espacios, se van a obtener algunos resultados. Pero de ninguna manera los extraordinarios volúmenes se plantean hoy y se plantearon ayer y se plantearon en cada una de las licitaciones.
Sí.
Esto es lo que se ha revelado uno de los más graves errores de la reforma energética, esta exageración del potencial a futuro. A propósito de eso, quisiera señalar un planteamiento que se formuló en un congreso en Monterrey, en una ponencia del grupo Alfa, sobre este asunto de cómo están tan sobrevaloradas las reservas en el caso de estos condensados y de esta materia prima tan valiosa que es el etano. Dice en su ponencia, el grupo Alfa, ponencia que está naturalmente está publicada, que uno puede consultar, si no en su texto completo, los resúmenes más importantes en toda la prensa regiomontana y en los periódicos de la Ciudad de México. Dice, los niveles a los que Pemex está produciendo etano podría dejar a la petrolera sin el insumo suficiente para sus propias plantas a partir de 2018. Es el año que viene. Es muy cercana esta fecha. Citando proyecciones de Pemex, citando documentos oficiales de Pemex, esta ponencia del grupo Alfa señala: la oferta del etano podría llegar, en base a las propias estimaciones de Pemex, repito, a menos de 80,000 barriles por día para la mitad del siguiente sexenio, es decir, aproximadamente en el 2022. Y dice el grupo Alfa, es una señal terrible, porque lo que nos están diciendo los números es que no va a haber etano ni para operar las plantas actuales de Pemex, nada más lo suficiente para suministrar etano a la planta de etileno 21. Implica un reto enorme que puede tener implicaciones muy negativas para el desarrollo de la petroquímica. Pemex lo quiere resolver importando etano. Aquí termina la cita del grupo Alfa de Monterrey.
Qué importante y qué claro, ¿eh? Hay muchas llamadas, Fabio. Entonces voy a leerte algunas.
Por favor.
Sí, mira, una persona, no está el nombre, te felicita y felicita al programa. Gracias. Dice, ¿dónde se puede encontrar el proyecto para leerlo? ¿Cuál sería la página de internet? ¿Tienes el dato?
No tengo página de internet, pero desde luego le doy mi correo electrónico y le mando lo que tenemos, que es algunos textos, algunas notas, algunas fichas. Ajá. Y tengo el contrato, texto del contrato, todo tachoneado, pero de todas maneras algo podemos aprender. Es profesor Fabio, mi correo electrónico es profesorfabio455@gmail.com.
A la orden, muy bien. Jesús Cano también te felicita, dice, es increíble cómo la corrupción ha desmantelado las petroquímicas que se construyeron en los años 80, cuando en ese entonces la Cangrejera, Pajaritos, la Terminal Marítima, entre otras, eran la frontera tecnológica que costó mucho dinero. Es una pena. Pues sí, es una reflexión que hace el señor Cano. El ingeniero Salvador Rodríguez te felicita y felicita al programa, dice, a la opinión pública, el fraude electoral de 1988, el de 2012 y otros como el del asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu y otros acontecimientos han tenido un objetivo, despojar al pueblo de su infraestructura en ferrocarriles, en teléfonos, petróleo, electricidad, mediante las administraciones públicas fraudulentas. Bueno, es una opinión también. Manuel Munguía felicita al invitado. Dice, ¿podrían hacer un comentario acerca de cómo los neoliberales, principalmente desde Fox a Peña, han puesto en jaque a Pemex? En lo fiscal le han sacado hasta el 70% de sus impuestos y con un pasivo de 2 billones de pesos, y luego envolver con un fraude Odebrecht que nos deja en una dependencia con Estados Unidos.
A mí me parece que es muy importante estar atentos a la investigación en curso en la Cámara de Diputados.
Muy bien.
Y veremos si los funcionarios de ese gobierno, incluyendo a Calderón, salen mencionados de esa investigación,
sí,
especialmente porque es tan grave esta desmovilización de la población que ahora este señor quiere regresar al gobierno a través de su esposa.
Pues sí, esa es la cosa, ¿no? Sí. Ángela Hernández te felicita y dice, pueden dar el documento citado a angelacervantes25@yahoo, Ángela Cervantes junto 25@yahoo.com.mx. Servida, señorita Ángela. El señor Rafael Aranguren dice, saluda y felicita cordialmente al maestro Fabio. La señorita Sofía Fernández te felicita y felicita al programa. Dice, Mancera junto con otros están haciendo modificaciones con las rutas del Metrobús en Reforma, lo que ha ocasionado problemas de tránsito, contaminación y demás, solo por favorecer y engordar el bolsillo de extranjeros. Bueno, es una reflexión de esta persona. ¿Qué soluciones se pueden plantear o qué alternativas? Para hablar ya en breve de esto, porque desafortunadamente el tiempo ya nos está pisando los talones. No sé, ¿tú qué dirías?
Yo creo que a partir de un diagnóstico de la situación de nuestra industria petrolera, lo que tenemos que hacer es de ninguna manera dejar que sea el capital privado quien resuelva los problemas en esta etapa de dificultad, sino realizar una serie de medidas ajustándose, acomodándonos, adecuándonos a nuestras nuevas realidades. En primer lugar, los excedentes de la industria que sigue, a pesar de la declinación de nuestros campos, se sigue enviando al extranjero más de un millón de barriles al día. Son más no. de 300,000 barriles al día, es una cantidad enorme. Esos recursos, dedicarlos hacia la transición. La transición no puede ser una tarea que se deje al capital privado. Tiene que ser una tarea de Estado.
Así es.
Sí. Bien. Segundo, los pocos recursos que nos quedan tienen que transformarse en gasolinas y en petroquímicos aquí, pero abandonando definitivamente los megaproyectos que solo justifican este derroche de recursos como ahora y estas situaciones tan irregulares en los contratos, estas privatizaciones corruptas,
sí,
implican daño patrimonial. Entonces, adecuarnos a pequeñas plantas petroquímicas, a pequeñas plantas de refinación, muchas de ellas a cargo de las propias comunidades de trabajadores que están siendo expulsados del trabajo y en donde se está perdiendo una experiencia de décadas, etcétera. Sí. Por allí localizaría yo las propuestas de solución a este
situación. No son nada difíciles, están a la mano y me parece muy importante que se haga caso de ellas. Pues muchas gracias, Fabio, porque son muy muy buenos tus valiosos conocimientos en este terreno y te agradezco tu presencia en el programa. También a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.